celular, sin nada, yo elegiría, entre otras cosas, un cortaplumas o un cuchillo, una cuchilla, algo como para hacer fuego, algo como para encontrar comida, y tuviera que llevarme dos libros. Si tuviera que llevarme un libro, me llevaría la Biblia. Pero si tuviera que llevarme dos libros, me llevaría la Biblia y este libro, que les voy a invitar encarecidamente, cómprenlo. Marta después puede tomar los pedidos, a mí anotame con uno y ahora les voy a decir. Este es el mejor libro que yo he leído en mi vida. Es uno de los libros que más me ha marcado en este concepto de la voluntad de Dios. Es extraordinariamente bueno. Lo escribe un gran hombre de Dios contemporáneo nuestro, vive en Dallas, en Frisco, cerca de Dallas, en Texas, que se llama Charles Swindoll, Chuck para los amigos, y se llama El misterio de la voluntad de Dios. Con este que yo le pido a Marta ahora que me compre, son tres libros que tengo. Uno lo tengo guardado impecable, no lo abrí nunca, porque después faltan los libros por razones editoriales y uno no lo consigue. Este que estaba escondido en la mesa de luz de Mariné y que me volví loco para buscarlo, y que es la tercera vez que lo he leído, porque me encanta, y cada vez que leo este libro aprendo un poquito más. Benjamín Disraeli, el primer ministro inglés brillante del siglo pasado, del 1800, dijo en cierta oportunidad: ser conscientes de nuestra ignorancia nos capacita para poder aprender. Es decir, si no nos sentimos que no sabemos, no vamos a poder aprender nunca. ¿Viste aquel que dice, no, quédate tranquilo, ya sé? Y después en los papeles no sabe y te das cuenta que no sabe, habló de más. Entonces, necesitamos reconocer nuestra ignorancia sobre este tema que es tan vasto, que es tan grande, que es tan insondable, que es imposible de inescrutar, de conocer, de soslayar, de apenas orillar, que es el tema de la voluntad de Dios. Si yo les hiciera a ustedes una pregunta en esta hora, la mayoría de ustedes casi con seguridad dirían: me gustaría saber cuál es la...
Y eso está bárbaro.
El tema no es
decir, quiero saber cuál es la voluntad de Dios para mi vida.
El tema es aceptar.
¿Cuál es la voluntad de Dios para nuestra vida?
Una cosa es querer hacer la voluntad de Dios y cuando uno va a la Biblia,
uno encuentra que hay un inmenso contenido, un bagaje grande de textos bíblicos que nos enseñan sobre la voluntad de Dios.
Pero
hay que hacerla. Hay que hacerla.
Y donde nosotros chocamos es ahí.
Porque queremos hacerlo, pero cuando bajamos a la práctica nos damos cuenta que estamos en falta.
Porque muchísimas veces nuestros planes, nuestros intereses, nuestros propósitos, nuestras ideas, nuestros proyectos, todos tenemos un proceptos acerca de nuestra propia vida.
Y todos pensamos por qué camino ir y hacia dónde queremos ir.
El tema es que consultamos a Dios cuando ya estamos andando en el camino.
Y entonces Dios muchas veces permite cosas para nuestra vida con el único fin de hacernos madurar y entender lo que son sus planes y sus propósitos para nosotros.
Así que querido hermano, no te compres el jean, viste que hoy a la noche va domingo.
Me pido unas empanaditas y no cocino, que no tengo ganas.
Tomate un mate, una galletita, una criollita, una dieta que nos viene bien a todos.
Hace dieta porque nos hace bien a todos, un día de descanso al pobre estómago.
Comprate este libro y lee el misterio de la voluntad de Dios
con un corazón inclinado en la presencia de Dios. Vamos a leer Efesios capítulo 1.
Vamos a leer un par de pasajes para entrar en el tema de estos domingos.
Efesios capítulo 1.
Ustedes saben que el apóstol San Pablo es el que más habla acerca de la voluntad de Dios,
cómo conocer la voluntad de Dios. Yo voy a sentarme en otro pasaje de la Biblia,
pero quiero
leer con ustedes este texto.
Efesios capítulo 1,
Efesios capítulo 1, 11,
cuando habla de todas las bendiciones como creyentes,
que tenemos como creyentes,
dice en él, en el Señor
dice
Jesús,
en él, en el Señor
tuvimos
herencia,
habiendo sido predestinado
conforme al
propósito
de todas las cosas según el
designio
de su voluntad,
para alabanza
de su gloria.
Nosotros primeramente esperábamos,
hay un propósito,
después vamos a volver sobre este concepto del
propósito,
no sé dónde,
seguramente
este domingo,
seguramente
el que viene. Hay un propósito de Dios para cada uno de nosotros.
No nacemos
como resultado de la
evolución,
y de la herencia de transformación,
que la ciencia dice que
tenemos. La ciencia dice que
tenemos. Es más fácil creer en
Dios que creer
en Dios, los argumentos de la ciencia,
insostenibles desde el punto de vista bíblico.
Dios ha creado todas las
cosas.
Dios nos ha creado y Dios nos ha creado y Dios tiene un
aunque
propósito.
Aunque nosotros no siempre entendamos
los propósitos que Dios tiene para nosotros.
Ahora vamos al pasaje.
Tenemos que considerar en estos días.
Romanos capítulo 8.
Voy a hacer un extracto,
de algunos textos de este capítulo.
Quiero pedirte que por favor,
en algún momento de la semana,
leas todo este capítulo
en tu casa, en el auto, mientras esperas, donde fuere.
Léelo tranquilo.
Nosotros vamos a solamente tratar algunos conceptos.
Romanos capítulo 8, versículo 1.
Dice el apóstol San Pablo, ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús.
Los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu.
Versículo 26.
Y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad.
Pues, ¿qué hemos de pedir? No sabemos. Pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles.
Más el que escudriña nuestros corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos.
Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan bien. Esto es, a los que conforme a su propósito, son llamados. Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo.
Versículo 34.
¿Quién es el que condenará?
Cristo es el que murió.
El que también resucitó, el que está a la diestra de Dios, intercede por nosotros.
Lo cantábamos recién.
¿Quién nos separará de Cristo?
De la
tribulación o angustia,
o persecución o hambre, o desnudez o peligro, o espada,
como está escrito,
por causa de ti somos muertos todo el tiempo.
Somos contados como ovejas
de matadero.
Es decir, tenemos posibilidad de hacer otra cosa que no sea
vivir en los propósitos de Dios.
Antes, verso 37, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó, por lo cual estoy seguro.
Ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ninguna cosa creada nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo nuestro Señor. No es bíblico agregar, pero yo le puse amén.
¿Por qué? Me parece que es lo que tengo que hacer.
Darle lo que hay a Dios para mi vida.
La voluntad de Dios.
Es un tema inmensamente grande, queridos.
Hay algo que en nosotros entre, seamos grandes, seamos chiquitos, y es esto.
Nos cuesta entender muchas veces lo que nos pasa.
Y además, todavía peor, nos cuesta aceptar aquello que no entendemos.
El conflicto en nuestras vidas se genera cuando intentamos aceptar lo que no entendemos. Entonces vamos a mirar algunas cosas de este concepto de la voluntad de Dios.
Y en este domingo y el próximo vamos a mirar algo de la voluntad de Dios, de la Biblia, a la luz de la Biblia. ¿Cómo podemos hacer para entender, para practicar, para vivir la voluntad de Dios?
Puedo decir, a veces sabemos cuál es la voluntad de Dios,
pero nos falta ese punch, esa decisión,
Esa manifestación de coraje,
esa manifestación para, decir, de coraje bueno, para decir,
voy con bueno, esto. Voy
independientemente,
de lo que salga,
sigo con esto, ¿por qué?
Sigo con
porque
esto,
creo
¿por
que es la voluntad
porque
de
creo
Dios.
Que es la voluntad de Dios.
¿Por qué es importante preguntarnos
esto?
Porque la vida se nos pasa,
rápidamente. ¿Sabés qué día es hoy, no? 18 de
marzo.
Hace poquito estábamos
con la sidra, con el champán,
celebrando las fiestas.
Y ya casi se fueron
tres meses del año.
Y estamos en una vorágine de vida tan grande,
metidos tanto en nuestras cosas,
que no nos damos cuenta que la vida se nos va inexorablemente, se nos pasa volando.
Es como la lanzadera del tejedor, que está en una punta y en un instante hizo así y está en otra punta.
Nuestros días pasan así.
Y pronto pasan, y declinamos.
¿Por qué tenemos que pensar en este concepto de la voluntad de Dios?
Porque la vida se nos pasa rápidamente.
Sos un chico, una chica, un joven, una señorita, una persona mayor, un adulto, un anciano, no importa.
Vas a mirar que la vida pasa y necesitamos replantearnos cómo vivimos. La vida se nos pasa rápidamente.
Aunque no se entiende.
Después lo vamos a ver en otro momento.
El Salmo 90 dice: nuestros días pasan
y volamos.
¿Por qué tenemos que creer que la voluntad de Dios es lo mejor para nuestra vida?
Por lo menos marqué un par de razones que nos pueden servir.
La primera de ellas es porque Dios existe.
Vuelvo a decírtelo, Dios existe.
Más allá de las voces de la ciencia.
Del ateísmo, de la incredulidad que opera en el mundo, en el sistema mundo.
Dios no existe, Dios es un invento de los hombres.
Me hubiese encantado haber tenido la oportunidad de preguntarle a Stephen Hawking, el científico que murió este lunes pasado.
Yo no sé si ustedes leyeron su libro, yo leí la teoría del Big Bang.
De que todo surgió, toda la vida surgió como una explosión cósmica.
Obviamente hubo páginas que no entendí absolutamente nada, un pepino. Pero me llamó poderosamente la atención que este hombre no negaba la existencia de Dios, pero planteaba muchas dudas acerca de la existencia, escribiera tanto acerca de Dios y mencionara tanto a Dios en sus libros.
De hecho, la teoría del Big Bang termina diciendo: si podemos, seremos capaces de descubrir, estaba refiriéndose a un principio que había investigado, seremos capaces entender a Dios. Ahora yo quisiera preguntarle, Stephen, ¿por qué, negando a Dios, citando siempre a Dios en tus libros?
¿Por qué? Dios existe, queridos. No quiero explayarme más en esto.
Lee el libro de los Salmos, Dios existe, Dios es una realidad.
Independientemente de que nosotros queramos aceptarlo o no, existe.
Segundo lugar, ¿por qué la muerte existe?
Yo no sé si te pusiste a pensar acerca de la muerte, pero un día todos tenemos fecha de vencimiento.
Todos tenemos en la parte de atrás la fecha de vencimiento.
Y allí aparece rotulado Jorge, tal día, tal mes, tal año.
Si hay alguno que tiene algo contra mí, por favor, venga y dígamelo.
Como decía el sargento Cabral, muero contento.
Hemos batido al enemigo.
Tenemos fecha de vencimiento porque vamos a morir, tenemos que ser conscientes de que lo mejor que podemos hacer es creer a Dios. Tercero, gracias Dani por haber ido, ahí está perfecto.
Gracias por la molestia de haber ido a buscar esa usina de permanentes cosas que nos solucionan problemas técnicos nuestros, que es la casa de Dani.
Bueno, deja que yo ya lo busco ahora.
Esto es parte de todo lo que habíamos visto, la vez anterior.
No soy dueño de nada.
Porque no soy dueño
si
de nada.
Si algo me enseña la vida,
si algo me enseña la muerte, no tengo nada.
Vine con las manos vacías,
me voy con las manos vacías.
Eso de que en la antigüedad,
en los muertos, para que en la siguiente vida pudieran tener solucionados todos sus problemas, eso es una cosa inventada en la mente chiquitita de los hombres.
El hombre, la mujer, muere y pasa a la eternidad donde no necesita nada de lo material.
Morimos.
Y no somos dueños de nada.
Cuarto, porque adentro mío tengo eternidad, la Biblia dice que Dios ha puesto eternidad en mi corazón.
Como dice el refrán, muerto el perro, se acabó la rabia, me muero.
No, y se terminó todo.
Me encantó lo que decían en el funeral de la semana pasada, decían unas palabras que en realidad no son de Dwight Lyman Moody, un extraordinario predicador.
19 de 1800 que dijo un día
vas a escuchar que Dwight Lyman Moody murió.
Y entonces él dice, no lo crees.
En ese momento estaré tan vivo como ahora.
Lo que pasa es que estaré en otro lugar.
Y de otra manera.
Y lo citaron dos o tres veces en el funeral.
Y es verdad.
No nos morimos y chao.
Estamos en otro lugar, en otra condición de vida.
Somos eternos porque Dios ha puesto eternidad en nuestro corazón.
Porque un día voy a estar delante de Dios.
Pensá esto.
Que piense yo en esto. Un día vamos a estar delante de Dios.
Por último, voy a dar cuenta de mi vida. Necesito creerle a Dios. ¿Por qué?
Algunas de estas razones que nosotros podemos tener.
Epístola a los Romanos.
Romanos como ninguna otra epístola nos enseña qué es el pecado y cuáles son las consecuencias del pecado.
Yo no puedo entrar ahora acá.
Hay una querida hermana que está sentada en este lugar y siempre me dice, ¿por qué no podemos entrar? Nos quedamos con las ganas de seguir.
Es que lo que pasa es que no nos da el tiempo, pero quiero decirte que con la simple lectura
Romanos nos enseña
la causa del pecado y la desobediencia a Dios.
Los efectos del pecado se ven en nuestras vidas, en cómo vivimos.
Fíjate qué mal que estamos viviendo acá y en todas partes.
Por más que sea el primer mundo, teniendo todas las necesidades cubiertas, todo ser humano vive mal por las consecuencias del pecado, y las consecuencias del pecado no solamente son en esta vida, sino todavía peor.
Romanos explica bien el tema del pecado.
Entonces, paso esto resumido. Y me detengo en este concepto.
Romanos se divide en tres partes, una parte doctrinal, una parte histórica y una parte práctica.
Nosotros hemos leído parte del capítulo 8, donde se habla de lo doctrinal.
Déjame decirte esto, cuando uno dice doctrina, muchos dicen, la doctrina es pesada.
La doctrina es, como dijo un predicador del siglo XVIII en los Estados Unidos, la columna vertebral.
Yo quiero preguntarte,
¿quién de nosotros pensó en su columna?
Salvo que te duela, pensás todos los días.
Si no te duele, te levantás, vas, venís, te movés, salís, haces todo sin pensar en que la columna te sostiene.
Salvo cuando la columna tiene algún problema y te das cuenta que la tenés.
Ni la saludamos.
No le damos de bolilla y la dejamos ahí. porque la tenemos bien firme,
la tenemos bien firme
y puesta para poder hacer todas las cosas.
Eso es la doctrina.
Eso es la doctrina.
Cuando vos tenés metido,
cuando
dentro,
vos tenés
de tu corazón,
metido dentro de tu
la
corazón
la enseñanza bíblica,
la doctrina bíblica,
la doctrina bíblica, los bíblica, consejos de Dios,
la palabra de Dios
y la palabra de Dios,
la existencia,
la existencia,
lo interno de tu ser,
lo interno
vos tenés la columna vertebral,
la columna vertebral bien derechita.
Entonces no importa,
entonces no importa si te caes,
porque todos nos podemos caer.
Porque todos nos podemos caer.
Te volvés a levantar porque tenés la columna para
en la columna
para levantarte.
Volver a levantarte.
Entonces es fundamental,
entonces
tener,
es fundamental
la doctrina bien
tener la doctrina
bien
aceitada,
puesta, bien aceitada,
bien metida acá adentro,
bien metida acá adentro y acá.
¿Para qué?
Para poder vivir bien.
Para poder vivir
entonces
bien.
El énfasis que entonces Pablo
el énfasis que Pablo hace es doctrinal. Y en este capítulo 8,
nosotros vamos a mirar, esto lo paso porque vamos a mirar brevemente tres
brevemente,
cosas.
La primera de ellas es
la primera
que no podemos cambiar el
que no podemos cambiar el pasado.
Me encanta cómo arranca,
Romanos 8:1.
Ahora pues,
es decir, hay un corte,
todo
quiebre.
Todo lo demás se mencionó,
se sabe qué fue lo que pasó.
Ahora hay otra cosa.
Y entonces Pablo dice, ahora pues,
ninguna condenación.
¿Para quién?
¿Para
los que están en Cristo,
para
Jesús,
los que
están
quiero,
en Cristo Jesús. Y yo
quiero invitarte,
si no tenés a Cristo,
si el Señor
si no dijiste, Señor, limpia mis pecados con tu sangre, creo en tu sacrificio, por favor, tu sacrificio, Jesucristo, nuestro Salvador, hazlo ahora.
Porque necesitamos aprender a estar en Cristo.
Porque los que están en Cristo, para aquellos que están en Cristo,
no hay ninguna condenación.
Y entonces Pablo dice,
no existe condenación.
Y entonces nos enseña algo importantísimo.
No podemos cambiar el pasado.
El pasado pasado.
Ya está.
Yo no puedo reconstruir sobre las cenizas de mis errores, de mis pecados, de mis caídas. Ya pasaron.
Parte del propósito de Dios está encerrado en esos golpes que nos damos en la vida.
Ya vamos a llegar ahí.
Entonces necesitamos ser conscientes de que no puedo cambiar el pasado.
Pero ahora, en el presente,
yo puedo estar en Cristo. Romanos 8 me enseña que yo no puedo descuidar mi presente.
No puedo vivir de cualquier manera.
Si a partir de creer en Jesucristo ha cambiado mi forma de ser, de pensar, tengo que empezar a actuar de otra manera.
No puedo borrar el pasado.
Lo hace Dios.
Pero tengo que entender mi presente.
¿Para qué? Para poder vivir de acuerdo a lo que Dios.
Y por último, no puedo ignorar mi futuro.
Porque tengo un futuro.
Y voy a ese futuro.
Y queridos, esto lo digo mucho más, pero es un tema que nosotros conocemos perfectamente.
Quiero decirte esto. Yo estoy seguro que acá hay un montón de personas que quisieran cambiar.
Tal vez todo su pasado.
O algunos episodios de su pasado, algunos días del almanaque, de esos días que fueron tristes, oscuros, de pesadez espiritual, de caída espiritual, de fracaso espiritual.
Quisiéramos sacarlo, ya está.
Lo que yo quiero decirte es que ahora tenés un presente que condiciona toda tu vida de una manera extraordinaria.
Nos atormenta muchas veces la culpa de lo que pasó.
Hay aquellos que siempre dicen, deja de echarte la culpa, haz lo que quieras. No es hacer lo que uno quiere, es hacer lo que Dios quiere que uno haga.
Para poder vivir sabiamente, santamente, limpiamente.
Y entonces uno tiene que saber que el pasado, como no se puede cambiar,
nosotros tenemos que aprender a dejarle a Dios las consecuencias de nuestro pasado.
Por ello dice 1 Juan 1:7. que la sangre
de Jesucristo nos limpia,
de todos nuestros pecados. No te culpes más.
Cada vez que vengan esos
sentimientos de culpa a tu mente,
el sentimiento de tu corazón,
a tus emociones,
repetí este texto.
La sangre de Jesucristo,
el Hijo de Dios,
me limpia de todo pecado.
Y cuando vuelvas a saltar,
vuelve a decir esto.
La sangre de Jesucristo, el Hijo de Dios,
limpia
de todo pecado.
Amén.
Porque esa es la bendición que nosotros queremos
pasar
esa condenación que trae nuestro pasado.
Y Romanos nos enseña,
tenemos un pasado perdonado, un presente transformado, un futuro asegurado.
Porque cuando uno está en la voluntad de Dios,
entonces uno
tiene el pasado perdonado,
el presente lo vive de otra manera,
lo tiene asegurado,
el futuro lo tiene asegurado,
porque está Dios.
Entonces quiero ir rápidamente,
tres conceptos de Romanos 8.
Lo leímos.
Capítulo 8, versículo 28, dice, no hay equivocación.
Dios no se equivoca.
Y por último, en el versículo 37 en adelante, dice, en todas esas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó.
Y allí pasa Pablo a describir, por lo cual estoy seguro.
La palabra seguro
es una palabra que si nosotros la tuviéramos que traducir literalmente sería esto.
Estoy absolutamente convencido.
Y allí pasa a desplegar todas las cosas de la vida, ni la muerte, ni la vida, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ninguna cosa puede separar del amor de Dios.
Así que el pasado no tiene condenación, el presente no tiene equivocación, el futuro no hay frustración, porque estamos absolutamente convencidos de que Dios opera en paso por alto estas y me detengo en tres conceptos que nos enseña la Biblia.
¿Qué es la voluntad de Dios? Voluntad es el deseo de alguien de poder hacer algo.
Y hay tres ideas en la Biblia acerca de la voluntad de Dios. La primera de ellas es que la voluntad de Dios es un decreto.
¿Quién administra los decretos? El gobierno utilizó los famosos decretos de necesidad y urgencia.
¿Y quién puede revocarlo? Porque es la autoridad.
En esa idea, en ese concepto, la voluntad de Dios es decretiva, Dios decreta principios.
No solamente para el universo, sino también para nuestra vida.
Un principio, por ejemplo, lo cito en Génesis 1:3. Dios dice, fue la luz, fue la luz, y fue el decreto de Dios. Dios establece eso, porque tiene la autoridad, porque tiene la voluntad decretiva, no se puede cambiar, modificar.
Entonces la muerte es la consecuencia del pecado, no es que me muero por un enfermo, porque toqué el enchufe con los dedos, esos son vehículos a través de los cuales puede llegar la muerte.
Y entonces Dios ha decretado la muerte del impío, porque la raíz, el final del pecado, ¿cuál es? La muerte.
Es un decreto de Dios, no lo podemos cambiar.
Segundo, la voluntad preceptiva de Dios. ¿Qué es un precepto?
Un precepto, podríamos decir, una máxima, un consejo.
Es algo que surge de Dios para orientar nuestra vida, guiar nuestros pasos,
para evitarnos un montón de dolores. de dolores.
El libro de los Proavrbios dice que el avisado dice que el avisado ve el mal y
más los simples pasan, más los simples
reciben el daño.
Y reciben
entonces la voluntad de Dios,
entonces
es
la voluntad de Dios,
Dios es preceptiva porque Dios deja un montón de
preceptos
en la palabra
para que nosotros
los obedezcamos.
Uno de esos preceptos, por ejemplo, es este.
Segunda Corintios 6:14.
No te unas en desigual
yugo desigual
con aquellos que no tienen la fe.
Esto no quiere decir que
esto ahora rompamos.
Hay que entender el texto.
Acá sí que no podemos entrar.
Pero si querés, lo hablamos en otro momento.
Es un precepto de Dios.
La voluntad decretiva, preceptiva y permisiva de Dios.
Estos preceptos que Dios da para nuestro bien,
nosotros muchas veces los torcemos.
Y entonces empieza a actuar qué cosa.
Es la voluntad permisiva de Dios.
Y allí aparece un texto
de Primera Corintios 10,
donde dice, todo me es lícito, pero no todo me conviene.
Entonces Dios me está diciendo, mira,
un precepto que te doy es este.
Pero si lo vas a hacer, vas a sufrir las consecuencias.
Quiero que sepas eso.
Y entonces, esto podríamos decir es lo que Dios permite, pero Dios no aprueba.
Son dos cosas distintas.
Una cosa es lo que Dios permite y otra cosa es lo que Dios aprueba.
Y tenemos que ser muy inteligentes.
Esto es parte del último estudio para entender la voluntad de Dios sobre esto.
Así que decretiva, preceptiva, permisiva.
¿Cómo entender la voluntad de Dios?
Hay un montón de maneras de entender la voluntad de Dios.
Alguien que pare los relojes.
Porque me encanta, pero no.
Tengo que respetar el tiempo.
La primera de ellas es, yo puedo entender o tratar de entender o conocer la voluntad de Dios místicamente.
¿Qué es algo místico?
La palabra mística del griego es literalmente un misterio, algo que está oculto, algo que está reservado, algo que no se conoce con claridad.
Muchas personas tratan de entender, de conocer, de ver qué es lo que Dios quiere para su vida místicamente.
Entonces alegorizan todo.
Se cae un plato y se rompe.
Y entonces yo empiezo a pensar que ese plato puede representar el proyecto mío, que Dios lo ha corrido de la mesa y se ha caído, y entonces empiezo místicamente a pensar y a imaginarme cosas.
Queridos, ¿conocés personas así, no?
De hecho, hay un trastorno de la mente que se llama el delirio místico.
Son aquellas personas que espiritualizan todo.
Entonces son aquellas personas que se recluyen en un lugar oscuro, semioscuro, y se autoimprimen condiciones de poder para entender, e imaginan cosas de Dios.
La voluntad de Dios no se distingue místicamente, por favor.
La voluntad de Dios se entiende y se discierne místicamente, no es un misterio, no es algo oculto, no es cuando me encierro en una montaña.
Sería hermoso, me encantaría, pero no es cuando me encierro en una montaña y estoy solo allí, observando la naturaleza, en contacto con Dios, sin las presiones de la vida, sin las presiones de la vida, sin las obligaciones, sin las llamadas del jefe.
No es eso. La voluntad de Dios se conoce místicamente. Segundo.
La voluntad de Dios no se conoce ni se entiende lógicamente.
Cuando decimos lógicamente, es algo que nosotros aplicamos por deducción.
Si 1 más 1 es 2, entonces aplico la lógica y tengo que decir, si Dios tal cosa, entonces Dios tal otra.
La voluntad de Dios no se distingue lógicamente.
Siempre recuerdo el caso de un muchacho que le gustaba una chica.
Y entonces oró y no se atrevía a encarar a la chica.
Oraba, oraba, oraba.
Entonces, En un momento dice, Señor, tengo que tomar una decisión.
Tengo que tomar una decisión.
Voy a ir a la casa.
Y voy a tocar el timbre.
Si sale con una
blusa amarilla,
una camisola amarilla, o una prenda de color amarillo,
entonces
le hablo porque esa es la voluntad tuya.
Y entonces
yo voy a obedecer eso.
Voy a interpretar que me estás diciendo eso, y que tengo el ok tuyo.
Y que tengo el ok tuyo.
Así que allí tomó coraje.
Se fue a la casa de esta chica. Tocó el timbre.
Se abrió la puerta.
Salió una blusa amarilla, pero adentro de la blusa amarilla estaba la hermana.
No estaba la que le gustaba a él.
No se casó con ella.
Lógicamente, a veces le ponemos a Dios condiciones.
Señor, y yo no digo, hermanos, que Dios no pueda contestar así. Dios puede usar cualquier manera.
Lo que tenemos que ser nosotros es coherentes, sinceros con nosotros mismos, de que la voluntad de Dios no es alquimia, donde pongo una parte de este líquido y pongo otra parte del otro, cambian, se intercambian, sale lo que yo quiero.
La voluntad de Dios no es así.
Yo puedo decir, si me llaman antes de las 9 de la mañana, este trabajo es para mí.
Si me dicen tal cosa, yo le puedo pedir al Señor lo que hizo Gedeón, ¿no?
Gedeón le dijo, Señor, dame pruebas.
Y miren si era desconfiado como nosotros.
Que Dios le contestó.
Y adentro suyo habrá dicho, Dios me contestó.
No estoy seguro.
¿Y entonces qué dijo?
Señor, hazlo al revés.
Quería estar tan convencido.
Y Dios le contestó.
Dios usa muchas veces las respuestas lógicas.
Lo que no siempre quiere decir que Dios nos conteste.
Tercero, la voluntad de Dios, algunos la interpretan mágicamente.
Y entonces esperan que desde un plato volador un ángel descienda
y traiga la solución de los problemas en una hermosa bandeja de plata
y la coloque delante nuestro.
Y entonces yo no hago nada.
Hay creyentes que pasan toda su vida orando por determinadas cosas y pensando que va a venir un ángel del cielo y mágicamente se van a solucionar las cosas, queridos.
Gran parte de lo que nos pasa en la vida es porque no entendemos esto.
Los problemas que enfrentamos no siempre tienen disolución.
Los problemas que enfrentamos generalmente tienen solución, resolución.
Nosotros tenemos que tomar parte en aquellas cosas que nos competen.
Orar a Dios y actuar.
¿Qué tienes en tu mano? Le dijo Dios a Moisés.
Bueno, dale, usala.
No podemos descargar toda nuestra ansiedad por saber cuál es la voluntad de Dios.
En las manos de Dios, quedarnos de brazos cruzados esperando un milagro.
Dios puede obrar milagros.
Pero muchas veces Dios no responde a través de los milagros.
Por último.
No solamente místicamente, mágicamente, lógicamente, la voluntad de Dios se conoce espiritualmente.
¿Qué significa esto? Que la palabra de Dios me guía hacia donde yo tengo que ir.
La Biblia no tiene respuestas para todas las cosas puntuales que yo necesito.
Pero tiene principios que me guían.
La Biblia no me dice si tengo que comprar en el chino de la vuelta o en el otro que está a dos cuadras.
Dios me deja esa libertad para pensar que en el chino están las cosas más baratas que en el otro, me ahorro y voy allá.
La voluntad de Dios es una manifestación práctica de la presencia de Dios acompañándonos cada día.
Quiero preguntarte esto.
¿Cuánto hablas con Dios por día?
No cuánto oras.
¿Cuánto hablamos con Dios? Necesitamos hablar con Dios.
Necesitamos hablar con
mentalmente
Dios,
hablando con
mentalmente
Dios.
Hablando
tal
con
cosa,
Dios.
Tal otra.
Tal cosa,
necesitamos
tal
apagar la,
necesitamos
la,
apagar
la televisión, la radio,
televisión,
y
la radio,
y concentrarnos
en hablar con Dios internamente.
Eso es parte de nuestro crecimiento.
Eso es parte de nuestro
crecimiento
que Dios nos va a dar
para conocer su voluntad.
Termino en esta mañana.
Con esta frase que
la
es
frase más
la frase más que
extraordinaria que yo he
leído en mi vida.
Escuchado en mi vida, porque me la dijo
alguien
a quien amo,
profundamente,
profundamente
con
todo mi corazón,
con
todo
mi
corazón,
con
todo
mis
fuerzas,
con
toda
mi
mente,
con toda mi mente.
Un día se acercó a mi vida.
Y en un momento de esos
de bajón
que todos tenemos.
Y en uno de esos momentos, cuando no sabemos,
bien qué pasó,
ustedes me entienden.
Vino y me dijo,
dándome un beso y abrazándome,
me dijo,
la voluntad de Dios está detrás de todo.
Y entonces me puse a pensar, ¿cómo que la voluntad de Dios no está en todo? ¿Que Dios dirige todas las cosas?
Sí, sí.
Pero por ejemplo, la voluntad de Dios no está
en muchos de los fracasos y de los problemas que yo tengo.
La voluntad de Dios no está en que un creyente sufra.
Porque sí.
La voluntad de Dios no está detrás de una malformación con la cual nace una criatura.
La voluntad de Dios no está en que a mí me despidan del trabajo y me quede sin nada.
No siempre la voluntad de Dios está en esas cosas. La voluntad de Dios está detrás.
Eso significa que detrás de todo lo que nos pasa, ¿qué sucede?
Hay un propósito.
Hay un porqué.
Y esto, hermanos, y termino.
Nos enseña que las situaciones adversas de la vida son posibles, son capaces de ser enfrentadas por nosotros.
Cuando entendemos que Dios está detrás de todo lo que nos pasa.
¿Te está pasando algo ahora?
Me está pasando algo.
Estamos en lucha, en conflicto.
No somos capaces de entender, de aceptar lo que nos está pasando.
Estás en conflicto por cosas que te pasaron.
Como decíamos hoy a la mañana, heridas que no hay compromiso de vida, pero que siguen sangrando y que el Señor tiene que vendar permanente.
La voluntad de Dios está detrás de todo lo que nos pasa. Por eso Pablo dice, y sabemos.
Este es el tema del próximo.
Que a los que aman a Dios, todas las cosas ayudan a bien.
Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados.
Amén.
Si Dios permite, el próximo domingo continuamos con nuestro estudio de la voluntad de Dios.
Oramos.
Señor, gracias. Gracias porque no siempre entendemos todas las cosas.
Y parte de nuestra flaqueza moral, espiritual, es que queremos entender aquellas cosas que no somos capaces de entender.
Pero queremos aprender, Señor, a saber que detrás de todas las cosas está tu voluntad.
Porque tu propósito, lo leíamos allí en Efesios, ya es desde la antigüedad para con cada uno de nosotros.
Para quienes han sido alcanzados por la obra de Jesucristo,
te pedimos que nos ayudes a aceptar
aún aquello que no entendemos
y a vivir
dentro de tu voluntad.
Ayúdanos, Señor, trabajando en nuestros corazones.
Perdona todas nuestras faltas, aplica tu palabra, por tu poder, por tu gracia, por tu obra.
La necesidad de cada uno de nosotros.
Hazlo para tu gloria.
Hazlo también para la bendición de nuestras vidas.
Despedinos con tu paz.
Con tu bendición una vez.
Finalizados los avisos y el culto.
Y danos gracia para aprender esto.
Te lo pedimos de corazón.
Te damos las gracias en el nombre del Señor Jesús.
Amén.